Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Desde el bar edición, otra vez nos rebasaron, otra vez nos alcanzaron y después nos volvimos a alcanzar y nos volvimos a rebasar nosotros. Esto es como una carrera de Fórmula 1, una carrera, bueno, pero no como las actuales, sino como una carrera de Fórmula 1 de los 80s, donde sí se rebasaban y se alcanzaban. No, en la práctica es como una de las actuales. O sea, la Liga MX en el terreno de CONCACAF es Max Verstappen. O sea, en algún momento pierde alguna carrera, alguna eliminatoria, pero termina ganando prácticamente todas. Y pues eso es lo que sucedió, aunque todavía está el Columbus vivo. Y después, por otro lado, en el fútbol, que realmente es bueno, pues la Champions se puso espectacular entre semana. Yo soy Martín del Palacio y aquí está conmigo Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de fútbol, fans de YouTube. Hoy es episodio en video en el canal Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Así que bueno, si están escuchándonos en audio, en Apple Podcasts, Spotify y demás plataformas, recuerden que hoy es el día que también pueden ver nuestras carotas para disfrutar de este programa muy variado, evidentemente con gran mayoría de fútbol, pero bueno, tenemos la Champions, también tenemos ahora mismo una gran noticia para Checo Pérez y a ver de qué más se nos ocurre hablar en esta siguiente hora. Como siempre les recuerdo, déjenos por favor un review con comentario, el review siempre de 5 estrellas, como hicieron por ejemplo nuestro amigo Fidro Doldor, que nos señala: gran episodio y esperemos que ya se muera ese bodrio con la MLS. Se refiere al anterior en el que hablábamos de la posible muerte de Alex Cobb. Pregunta: muchos dicen que si la liga y la federación fueran diferentes, el Tri sería mejor. ¿Lo creen así considerando cómo es México? Saludos.
A ver, siempre ayuda tener procesos eficientes, ¿no? O sea, si es que depende en qué diferentes, ¿no? O sea, si fueran diferentes, por ejemplo, en que priorizaran el desarrollo, la captación, desarrollo y desarrollo de talentos, invirtiendo en preparadores de fuerzas básicas y en la preparación de esos preparadores, pues sí. Si fueran diferentes en cuanto a poner descenso o que fuera un torneo largo, no, yo no creo que cambiaría mucho el estado del fútbol mexicano en general, ¿no? Recordemos que durante años hubo descenso y durante años hubo torneos largos y no es que México fuera potencia mundial.
Martín aquí, como siempre, defendiendo la postura de Arriba la Compañía de que no haya descenso, porque Martín odia el fútbol modesto. Aunque, ojo, yo creo que la pregunta de Findo se refería a que fueran entes separados, o sea, que oficialmente lo son, la Federación y la Liga, pero en la práctica los dueños controlan todo, tanto en Liga como en Federación, y me imagino que él se refiere más a eso, ¿no? A entes completamente distintos, como pasa en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, y bueno, ahí vemos cómo pues no siempre es garantía de éxito, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos están agarradísimos del chongo, está la Federación y la Major League Soccer, y de algún modo eso no ha afectado que en este momento la selección sea un buen equipo, a secas, un buen equipo y ya, no esa potencia que de repente nos quiere vender porque nos ganan nosotros. O en España, donde también hay un desmadre absoluto, donde ahora el expresidente va a acabar incluso en la cárcel, y sin embargo, pues han ganado ya Copas del Mundo, tanto a nivel varonil como femenil, ¿no? Pero sí, ejemplos como esos, siendo, digamos, muy, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra en español y en inglés. Disfuncional, le dicen en inglés.
Disfuncional.
También, si es que no me salía si también era español o no, pero bueno, eso, ¿no? Son realmente un desmadre, liga contra federación, y aún así ganan, y seguramente habrá algunos en los que sean todo armónico, todo bonito, y de todos modos no funcione, así que pues depende de cada país.
Sí, a ver, insisto, yo creo que eso es algo que sería útil en el terreno operativo, pero yo no creo que mejorara realmente el nivel del fútbol mexicano. Creo que los problemas de México tienen que ver con del fútbol mexicano tienen que ver con México, con la falta de cultura, con la mala alimentación, con la corrupción, que obviamente todo eso permea en el fútbol mexicano, ¿no? Que estuvieran separados los entes, pues está bien, pues, o sea, son cosas positivas, ¿no? Lo mismo que el descenso, lo mismo que la no multipropiedad, si no lo hubiera, ese tipo de cosas, pero que son, pues, cosas que te dan beneficios pequeños, a diferencia de lo que estamos hablando de los problemas macro que tiene el fútbol mexicano y el país en general.
Así es. A ver, otro comentario de aquí del amigo José Antonio Torres, Torres es su apellido en realidad, dice: esto le cae como anillo al dedo a la América. Se refiere a lo de poder jugar en Estados Unidos algunos partidos oficiales. No tiene estadio para el siguiente torneo y podría jugar todo el Apertura 2024 en Los Ángeles, generando una millonada. A ver, técnicamente se supone que ya lo van a permitir. Yo no creo que ni el América ni nadie se pueda dar el lujo de jugar todo un torneo local fuera de México.
No, los matan a los jugadores. Matan a los jugadores, a los directivos. O sea, porque los jugadores viven en la Ciudad de México. No viven en Los Ángeles. Entonces, o tendrían que mudarse a Los Ángeles, lo que implica problemas de visas, porque no, a ver, no es lo mismo ir a jugar un partido que vivir en Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos cómo es la legislación estadounidense. Te tienes que llevar a las familias, a los hijos, encontrarles escuela. O sea, logísticamente es una pesadilla, ¿no? Sí creo, sin embargo, que podrían jugar en el Estadio Azul y echarse dos partidos, uno en Los Ángeles y otro en Dallas. O sea, eso sí no me parece imposible, ¿no?
Sí, y además también, bueno, viéndolo desde el lado de los aficionados. O sea, una cosa es que, desde por sí, y lo vemos con la NFL, ¿no? Cómo la afición se queja mucho cuando le quitan un partido para llevárselo a Inglaterra o a Alemania, incluso a México. Y imagínense eso en el caso del fútbol mexicano, que de repente le digan a una afición local: pues, ¿sabes qué? Como tu estadio está ocupado, ay, pues, ching, no se les ocurre mejor idea que mandarlos a todos los partidos a un lugar al cual tú no vas a poder ir, salvo casos muy contados, una vez y acaso al año, ¿no? Entonces, sí, no se puede arriesgar ni el América ni nadie a decir: sí, me voy todo el torneo de Estados Unidos y mi afición local, que chingue su madre. No se puede.
No. O sea, es inviable, pues. O sea, no hay manera.
Y ya por último, el último comentario rápido es de Aaron López, que me pregunta a mí: Luis, ¿qué te pareció el WrestleMania? ¿Te pareció el mejor de todos los tiempos? No sé si el mejor de todos los tiempos, pero sí, de los mejores que he visto. Y ya a lo mejor hago un episodio de eso yo solito en uno de estos días. Pero bueno, ¿qué te parece, Martín? Si ahora sí hablamos de temas del día, empecemos, no con fútbol, pero para que se acabe rápido con esto, con la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin, lo cual significa que Checo Pérez tiene un rival menos para el asiento de Red Bull el año que viene.
Solo le quedan dos, solo le queda Carlos Sainz y que Lando Norris no, porque tiene contrato hasta 2026 y está complicado, pero le queda a Carlos Sainz como rival fuerte. Yo sinceramente creo que Checo se va a quedar un año más, no más que eso, pero me parece que tiene toda la lógica, porque además todavía el desarrollo de los coches va a ser el mismo el año que viene que el año anterior, y después cambia para 2026, y entonces ahí sí valdría la pena para Red Bull conseguir otro piloto. Es el número dos perfecto para Max, o sea, ya creo que le quedó clara su posición a Checo, no puede aspirar al primer lugar, pero si queda segundo lugar en todas las carreras van a estar felices con él, es un piloto veterano que no va a armar problemas, o sea, yo creo que no, en fin, Red Bull no tiene razones para correr a Checo, sobre todo por la buena temporada que está haciendo ahora.
Sí, yo creo que Martín, cuando empezó a decir lo de que tiene dos rivales, iba a decir Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, pero antes de decir Ricciardo, en su cabeza empezó a haber un montón de risas y de ahí tuvo que meter el nombre de Lando. Pero sí, el gran rival es Carlos Sainz, que está también teniendo una gran temporada con Ferrari, y pues es una opción, hay que admitirlo, interesante para Red Bull, pero sí, lo más lógico es que simplemente renueven a Checo, porque en una situación como la que tiene el equipo, pues mantener ese escudo es lo mejor, ¿no? Sabes que tienes al mejor piloto, el mejor carro, un muy buen escudero, sea o no el segundo, cuarto, sexto mejor piloto de la parrilla, incluso si Checo es en este momento el octavo o noveno, con eso les bastaría para mantener el dominio que tienen. La dinámica, bueno, cambiar la dinámica y meter a un Carlos Sainz u otro piloto que venga también pues con la aspiración de: yo sí le voy a ganar a Max Verstappen, yo sí voy a estar aspirando a campeón del mundo, no tiene mucho caso. Que además creo que Sainz sí va a acabar firmando después con Audi para 2026, entonces sí, sería una solución de un solo año. Yo veo más lógico que le quiten primero el asiento a Ricciardo en el equipo B para meter ahí a Liam Lawson y lo vayan desarrollando para ser quien tome el asiento de Checo en 2026.
Sí, y después Carlos Sainz, pues ese es el que no se sabe dónde va a ir, pero es probable que vaya a Mercedes un año y que después Mercedes ponga a Kimi Antonelli, a este piloto joven, para 2026, y ya Carlos Sainz se vaya a Audi y todo quede más o menos acomodado. Y pues Checo, quién sabe dónde acabe, tal vez también en Audi con Carlos Sainz. O sea, eso tampoco sería imposible.
No sería imposible, aunque si le preguntas a los podcasters británicos, todos te van a decir que es retirado. Es una cosa increíble, cuando yo escucho algún podcast sobre el futuro de la Fórmula 1, prácticamente todos dan por descontado que sí, Checo se va del de Red Bull, se retira de la Fórmula 1. Como que les entra mucha urgencia de meter pilotos jóvenes en la parrilla y dicen, ¿a quién sacamos? A Bottas y a Checo. Son los primeros los que eliminan. Eso sí, a Richardo siempre le encuentran lugar de algún modo. Pero bueno, ya. Ahí está la mención de la Fórmula 1, creo que no tiene mucho que extendernos. ¿Con qué arrancamos? Bueno, a ver si con qué nos vamos ahora, ¿con la poderosa Conca Champions o con la Champions League?
Sí, con lo aburrido, ¿no? Con la Champions. Que o sea, bueno, sí. a nadie le importa. Ya sabemos que el Real Madrid-Manchester City fue un arreglo para que viera la gente que cómo sería la Superliga. O sea, Florentino y el Jeque decidieron mostrar a la gente lo que podía hacer en la Superliga, arreglaron meter 6 goles, unos golazos increíbles con un control remoto que lleva la pelota al ángulo de la portería. Exacto. Y entonces así ya sabemos cómo va a ser la Superliga. Ojo que si la Superliga es así, pues firmemos por la Superliga, ¿no? Pero la verdad es que sí fue un gran partido. Además podemos empezar con ese, porque si arrancamos cronológico, pues ese fue el primero. Un gran partido con 3 goles en los primeros 13 minutos. Un Real Madrid que en ese momento parecía tener el control del juego. Después llega el City, le da la vuelta. Se pone 3-2 con 2 golazos, uno de Guardiola y otro de Grealish. Y después anota el mejor gol de todos, es el de Valverde, el último. En un juego que, bueno, eso, mostró el esplendor al que puede llegar el fútbol, ¿no? O sea, más que eso es difícil.
Sí, francamente fue un partidazo, también, o sea, un partidazo y unos golazos, ¿no? O sea, tan es así que fueron golazos que estaba viendo las estadísticas y en expected goals de este partido que acabó 3-3, los expected goals fueron 0.66 del Real Madrid y 0.89 del City. O sea, así de complicados fueron todos los tiros que, vaya, salvo el autogol, que bueno, sí fue una jugada, la verdad es que sí fueron todas unas jugadas pues en las que se mostró la gran calidad individual de todos los jugadores. El gol que tú mencionas de Federico Valverde me recordó, me acordé de ese gol ayer en un remate más o menos parecido que intenta Maxi Mesa y que no le sale.
Sí, bueno, pues hay algunos niveles, ¿no? Entre la Champions y la Conca Champions, no muchos, ¿no? Hay una pequeña diferencia, ¿no? No, y fue interesante además porque son dos estilos distintos, ¿no? O sea, es el Manchester City de Guardiola con la idea del juego de posición todavía evolucionado, obviamente, y con esa idea de proponer el juego, entre comillas, y un Real Madrid que, pues, ha sabido ser pragmático con Ancelotti todo el tiempo, como también lo sabía hacer con Zidane, y que aprovechó, que jugó un poco con las posiciones, cambió de lugar a Rodrigo y a Vinicius, le sirvió realmente, porque además es Rodrigo el que mete el segundo gol, Bellingham sorprendentemente apagado, pero el Real Madrid, o sea, me parece que lo plantea bien. Hay un momento clave en el que Ancelotti cambia a Toni Kroos y mete a Luka Modric y ahí recupera el control del partido del Madrid cuando el City estaba ganando y estaba mejor. Pues una gran demostración y también creo que de Pep Guardiola, ¿no? Que tiene que usar a Guardiola y a Kanji de laterales. A Guardiola ya lo había estado usando, lo de Kanji fue pues más improvisación por las lesiones y le sale dentro de todo bastante bien, ¿no? O sea, creo que fue una prueba de dos grandísimos entrenadores, no solamente de dos grandísimos equipos.
Así es. Sí, no, ver a Guardiola de lateral izquierdo me recuerda, no sé qué selección, creo que mexicana, que también tenía en su momento a centrales jugando de laterales y mira que y si le funcionaba también.
Siempre el profe Osorio había tenido razón, ahora lo están demostrando en el máximo nivel, ya solo falta que para el próximo partido de Champions el Real Madrid juegue con todos los suplentes y haga una rotación entera, cosa que no va a pasar, pero sí, pero algunas cosas que se hacen. Bueno, los dos, ¿no? Así claro, porque el City fue el que usó los laterales de centrales. En fin, cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, tuvimos a Tchouaméni de central, ¿no? O sea.
Sí, cosa que ya no tendremos, según yo, en el partido que viene, porque fue amonestado y él, me parece, si tú ya me corregirás, si no, que queda fuera para la siguiente ronda por ser suspendido. Lo que, bueno, pues es un golpe, sin ser un jugador, digamos, vital para el Real Madrid, pues sí, es un que se ha hecho importante en ese equipo. Y si le sumamos que ahora va a ser el juego en Manchester, yo la verdad no creo que sea un juego tan parejo, tan tan bueno como el que vimos en esta ida. Más bien estoy esperando un poco lo que fue este año, bueno, fue el año pasado o el anterior,
el año pasado.
Cuando igual el City, sino que el City lo resolvió con claridad en la vuelta.
Yo no sé, o sea, yo creo que este Real Madrid es capaz de ir golpe a golpe con el City. Creo que Bellingham puede jugar mejor un partido así y tiene que jugar mejor un partido así. Y si aparece, yo no daría por derrotado al Real Madrid. Yo, de hecho, me parece que las cuatro series están abiertas. O sea, incluso el PSG, del que ya hablaremos un poco más adelante, o sea, creo que tiene posibilidad, ¿no? Sí, obviamente, favorito el City. Pero no creo que vaya a ser fácil, ¿eh? Creo que va a ser un partido complicado. Y también hablar un poco, antes de pasar al siguiente partido, de lo de Lunin, ¿no? Que, bueno, pues fue uno de los más señalados en el partido por el gol que se traga el tiro libre al principio del partido, que de Bernardo Silva, en el que pone fatal la barrera y después se la meten también a su poste y no acomete bien la pelota y le dobla la mano y le meten un gol. Y creo que obviamente se le señala, pero creo que también un poco injustamente, ¿no? O sea, sí es un error y está claro. Y sí es verdad que a Courtois jamás le hubiera metido ese gol. Pero pues es un portero joven, ¿no? Que está teniendo que jugar, que tener un rol importante precisamente por lesión y que hasta ahora lo ha hecho muy bien. Y es de esperarse que cometa esos errores, aunque pues sí, lo hizo en el peor momento posible.
Sí, y es algo bueno que además se está haciendo ya, digamos, cada vez más normal esto de criticar, bueno, de matar a los porteros con cada gol que reciben. O sea, ya que recibas un gol implica cierto grado de error si eres un portero. Y me refiero que esa es la tónica que se ha mantenido, ¿no? Y de repente, sí, en el primer gol definitivamente tiene culpa. En los dos siguientes habrá quien habrá mencionado lo de, ah, mira, le faltó dar un paso para después aventarse. Bueno, en realidad que no iba a llegar de todos modos. Pero bueno, sí es esa, digamos, esa dinámica reciente de que ya gol que entra es culpa del portero, aunque realmente no tuviera ninguna posibilidad, ¿no? Y creo que sí, en este caso, bueno, falla en el primer gol, es indiscutible. Pero eso no borra que ha tenido una muy buena temporada, que ha sido vital para el Real Madrid en muchos casos y que, bueno, siendo un portero que a su edad todavía le queda bastante margen de mejora, está cumpliendo, aunque sí, evidentemente al Madrid le vendría mucho mejor poder contar con Courtois o que el suplente que consiguió, que fue Kepa, pues hubiera hecho un buen trabajo, ¿no? Y no tener que dejar el paso a que Lunin jugara.
Sí, que la verdad, esto de Kepa, pues de ser uno de los porteros más caros del mundo, a fracasar en el Chelsea, a ir al Real Madrid como esperanza para sustituir a Courtois, a terminar en la banca, pues sí, ha sido un desplome brutal de la carrera del portero vasco, que seguramente acabará la próxima temporada en el Middlesbrough o en algún equipo ahí random de la Premier, ¿no? Tiene pinta de ese recorrido de porteros que pasa a veces. En fin, ¿te parece si pasamos
antes de que pasemos, un segundo, antes de que pasemos, hay que mencionar que, aunque como tú señalas, acabe el próximo año en el Middlesbrough unos equipos, de todos modos hay que matizar que sí, es un portero que ha venido a menos, pero también porque está jugando, digamos que al máximo nivel. Lo traemos a la Liga MX y sería titular fijo, yo creo que quizá en todos los clubes incluso, ¿no? De repente perdemos un poco la conciencia y creemos que el simple hecho de verlos jugar mal un partido al máximo nivel, como es en la Champions League, ya significa que son porteros del montón, como de repente me respondían a mí, cuando estábamos con la polémica de los porteros altos, que me decían, alguien me puso, bueno, pero es que la mitad de los porteros de la Premier League son del montón. A ver, son del montón en la Premier, o en el caso de Kepa, en la Liga Española, en el Madrid. Los sacas de ahí y los pones en una liga mediana, por ejemplo, Liga MX, y serían el número uno.
Ah, no, me parece sorprendente que alguien esté dudando de eso. O sea, es un poco raro que o sea, de cuando empezaste a hacer la aclaración, yo pensé así como, ¿what? O sea, ¿en serio alguien estaba argumentando ese tipo de cosas? Bueno, en fin. Digo, no sé si Kepa sería el mejor portero de la Liga MX, debo decir. Para mí el mejor sería obviamente Malagón, porque Malagón es el mejor portero de la historia universal y hay que ponerlo siempre. No, ya fuera de broma, sí, en principio tendría que ser el mejor portero de la IMX. Como a veces decían, es que cómo puede ser que alaben Ochoa, cómo le faltan el respeto a Keylor Navas. ¿Quién está faltando el respeto a Keylor Navas? O sea, si Keylor Navas fuera a jugar a la Liga MX, sería probablemente el portero, el mejor portero de la Liga MX, y sería el portero titular de la selección mexicana. Otra cosa es que no sea mexicano, ¿no? Que sea costarricense. Claro. Pues entonces, Keylor Navas no viene al caso, ¿no? Pero sí, otra vez nos cuesta trabajo entender la diferencia entre el fútbol mexicano y el europeo, y el hecho de que nuestro mejor portero, con diferencia en los últimos 10 años, pues solo le haya alcanzado para jugar en clubes que estén peleando el descenso de sus ligas. Esa es la realidad.
Así es. Y también la realidad es que, ya para cerrar el partido City contra Madrid, es que según las apuestas, en la vuelta, el City es favorito, con la cuota americana es -140 y el Real Madrid es +375. O sea, sí ven las casas de apuestas muy, muy favorito al City. De hecho, es por bastante el más favorito de los cuatro locales en la vuelta.
Yo apostaría por el Real Madrid, aunque creo que vaya a ganar el City, pero el payout del Real Madrid, el payoff del Real Madrid es muy bueno. O sea, creo que sí. no está justificado con lo que puede ser del partido. En fin.
En fin. Y bueno, ya después de eso pasemos al otro muy buen partido que tuvimos el martes, que fue el Arsenal-Bayern Múnich, en este caso un 2-2. También ahí sí, hablando de porteros, con una actuación creo que bastante más mala la de Raya que la que tuvo Lunin, pero que bueno, a fin de cuentas deja esto un poco, pues deja el Bayern con ventaja para la vuelta, si bien, pues descontando los errores de Raya, el Arsenal quizá mereció ganar este juego.
Sí, un partido bien interesante, creo que fueran otra vez dos equipos que nos ofrecen situaciones. Digo, no, normalmente no tan contrastantes tácticamente, pero el partido sí, ¿no? O sea, el Bayern Múnich, obviamente jugando de visitante, pero cambió su perspectiva de normalmente jugar con el, proponer con el balón, tener más posesión, intentar ganar de esa manera. Se volvió más reactivo, aguantó más atrás, intentó tirar más contras. El Arsenal, pues con el estilo habitual. Y creo que le salió a los dos, ¿no? O sea, es un partido en el que. Es verdad que los errores de Raya condicionan, pero es el Bayern el que puede ejecutar bien su plan. Y en el caso del Arsenal, pues muestra esa, como se dice, resiliencia al ser capaz de regresar de la desventaja, empatar el partido y mantenerse con vida en el juego de vuelta.
Sí, además un Arsenal al cual pues digamos que era la gran duda si, más allá de la buena temporada que está teniendo, si le iba a alcanzar ya para jugar a ese nivel de presión en Champions League después de pasar muchos años sin estar entre los mejores de Europa, ¿no? Guardando las proporciones, un poco lo que le pasó el año pasado al Napoli, que siendo el mejor equipo de Italia con diferencia, una vez que llegó a las últimas instancias en la Champions League, le pesó el escenario y quedó eliminado en cuartos de final. El Arsenal en este caso, bueno, llegó creo que mejor preparado y sí logró darse de tú a tú. También hay que matizar con un Bayern Múnich que recordamos que es el Bayern Múnich, que es un gran candidato, que puede acabar siendo campeón de la Champions, pero que este año no está siendo tampoco el equipo poderoso habitualmente en la Bundesliga, donde ya el Leverkusen se le escapó y está prácticamente ya coronado como campeón, ¿no?
Es muy raro lo del Bayern, francamente, porque, o sea, si uno ve la alineación, Neuer, Davis, Eric Dier, Matthijs de Ligt, Kimmich, Goretzka, Konrad Leimer, el austriaco, Gnabry, Musiala, Leroy Sané y Harry Kane. O sea, es un equipo que debería ganar la liga alemana y que está donde tiene que estar en la Champions y tendría que ganarle también al Arsenal, ¿no? A pesar de que el Arsenal esta vez tiene un plantel mucho mejor que en otros años. Pero pues el desplome en Alemania ha sido brutal. Obviamente ya hemos visto otras veces de equipos que en su liga local no andan y después en la Champions pues se embalan y terminan ganándola, ¿no? O sea, yo no descartaría al Bayern para ser campeón de Champions si logra pasar esta eliminatoria, ¿no? Después le tocaría un duelo pues muy complicado contra el Madrid y el City o el City, pero yo no me parece que el Bayern fuera como víctima a ese juego, ¿no? Va a estar bueno. Yo aquí sí creo que el Bayern tiene más posibilidades que, o sea, tiene buenas posibilidades. No le veo tantas al Arsenal, pero también me parece que está abierta.
Y curiosamente, aquí en las casas de apuestas los dan muy parejos. La cuota del Múnich es +160 y la del Arsenal +165. O sea, es la eliminatoria que ven más pareja las casas de apuestas. Y sí, yo coincido, creo que lo veo muy cerrado. Creo que Raya va a jugar mejor el partido de vuelta. Y sí, es una eliminatoria en la que me costaría mucho dar un pronóstico de quién va a avanzar, más allá de que por historia, por camiseta, pensaría que el Bayern, pues al cerrar en casa, tiene ventaja, pero creo que en general sí los apostadores piensan que como a nivel futbolístico este año el Arsenal tiene suficiente para ir a sacar el resultado ayer en Múnich.
Sí, creo que sin duda puede hacerlo. Yo todavía veo más calidad en el Bayern, aunque quizás a nivel sistema está mucho mejor aceitado este Arsenal. Va a ser interesante, bueno, dos cosas, ¿no? Una, Alfonso Davies no juega porque por acumulación de tarjetas, y es un jugador que es importante para el Bayern, sobre todo porque está del lado de Bukayo Saka, al que lo hizo durante varias partes del partido pasado, mantuvo a raya precisamente por el peligro de que te gane la espalda y se te vaya, ¿no? Ahora, no tener a Alfonso Davies es importante, y entonces Saka, que es un gran extremo, puede sin duda aprovechar eso por un lado, y en segundo lugar, ver qué es lo que pasa tácticamente en cuanto a la propuesta de ambos, ¿no? O sea, si el Bayern va a mantenerse tirado más atrás y buscando la contra, o va a tratar de proponer, sabiendo que el Arsenal se siente pues cómodo arrebatando esa idea de propuesta a los rivales en Premier, ¿no? Así que pues vamos a ver.
Me alegra que hayas mencionado Bukayo Saka, porque tú, yo lo vi en el partido, que tenía las dos pantallas a la vez y estaba poniendo más atención al juego del Madrid y el City, pero bueno, Bukayo Saka acaba con una buena atención, acaba marcando gol. Según FlashScore fue el mejor jugador del partido, y yo recuerdo que hace no mucho tiempo estábamos con el debate de quién es mejor, Bukayo Saka, Jude Bellingham, y tú descartaste por completo Bukayo Saka. Pues mira, en esta ronda Saka está jugando bastante mejor que tu ídolo Jude Bellingham.
Es mejor jugador Jude Bellingham. Saka es también muy buen jugador. Nunca puse un tuit diciendo Bukayo Saka es el Uriel Antuna del primer mundo. Jamás hice eso.
Y sí, pero bueno, ¿por qué tal si aquí marcamos la pausa y regresamos a hablar del golazo del Uriel Antuna de la Liga Francesa?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Y bueno, regresamos. Para los que no sepan lo de Uriel Antuna, lo puse por Ousmane Dembélé y obviamente la maldición se activó de inmediato y Dembélé metió un golazo. Después volvió a ser antunesco, ¿no? O sea, es que sí es como Antuna realmente, ¿no? Dembélé. Es un poco raro abrir el Barça PSG con esto, pero sí es como Antuna. O sea, Antuna no es que sea mal jugador y aquí lo hemos defendido, pero hasta el cansancio mientras lo mataba, ¿no? Pero es un jugador que es capaz de lo mejor y lo peor en un partido, ¿no? O sea, de hacer un desborde increíble, después tirar un centro a la tribuna, después de meter un golazo, después de tirar un centro bien, después de que le den la pelota solo y se equivoque en el pase cuando está solo el delantero, ¿no? Es un poco así Antuna y es un poco así Dembélé, ¿no? O sea, creo que ambos son importantes para el esquema de sus equipos. O sea, proveen un peligro constante con su velocidad por la banda. Antuna es menos de regate que Dembélé, pero y por eso Dembélé está donde está y Antuna está donde está, pero son jugadores que en ese sentido sí, son similares, ¿no? Y que te ofrecen cosas. O sea, yo, si los tuviera en mi equipo, en los distintos niveles, los tendría de titulares a los dos. Pero pues sí son parecidos y sí es chistoso que haya puesto eso y hubiera metido inmediatamente el gol de Dembélé, además un golazo de media distancia, ¿no?
Sí, claro que fue un momento, además estaba muy de arranque del segundo tiempo, después de una primera parte en la cual el Barcelona había tomado la ventaja con gol de Rafinha, merecidamente me parece, creo que el Barcelona fue mejor en el primer tiempo en general, pero el París sale como un vendaval en la segunda parte, le da la vuelta muy rápido, cae el gol de Dembélé al 48, el de Vitinha al 51, también un muy buen gol, sobre todo por el pase de Fabián Ruiz, me parece que ahí fue vital en ese segundo gol. Y parecía que el París ponía orden, ¿no? Porque en esos 15, 20, quizás, bueno, como unos 15 minutos de iniciales al segundo tiempo, el París estaba encima, estaba pues mostrando la gran calidad individual que tiene, pero de repente mete Xavi a Pedri y un minuto después Pedri le pone un pase espectacular a Rafinha que marca el 2-2 y ahí se apaga la reacción del Paris Saint-Germain y es en cambio el Barcelona quien toma control del partido de nuevo y acaba ganándolo en un, fue si no me equivoco, que un tiro de esquina, ¿no? De Gundogan el servicio para Christensen remate y pues sí, sale el Barcelona con la ventaja de 3-2, es el único visitante que logró ganar, en teoría pues sí, también será el local más favorecido en el juego de vuelta, Pero bueno, eso, ¿no? Un partido extraño, ¿no? Porque además un partido en el que Mbappé apareció muy poco, que se notó, la verdad, pues fue extraño que Luis Enrique no pudiera plantear un partido en el cual aprovechara mejor el tener al mejor jugador del mundo, sobre todo ante un rival como el Barcelona, que es un plantel pues muy poco experimentado para lo que es estar a esos niveles, ¿no?
Sí, yo culpo totalmente a Luis Enrique tácticamente en este partido, ¿no? O sea, tienes el mejor jugador del mundo, dale la pelota, ¿no? El PSG atacaba constantemente por el lado de Dembélé y no se entendía, ¿no? Sí, está bien, o sea, el de Dembélé le estaba ganando la espalda bastante a Cancelo, pero tienes el mejor jugador del mundo, dale el balón. Consigue que de algún modo tenga el balón. Después, en el segundo tiempo, además de que puso a Marco Asensio de falso 9, le salió como le salió, ¿no? Después lo metió a Barcola, que jugó un buen partido, y metió a Mbappé como segundo punta y tampoco la agarró ahí. O sea, un plan muy raro que además se inserta dentro de la dinámica que han tenido Luis Enrique y Mbappé toda temporada, ¿no? Que ha sido una suerte de rivalidad que se explica también porque Mbappé tenía demasiado poder en el PSG. Esa es la realidad. O sea, metió a sus cuates, metió a su cuate de director deportivo, metió a sus cuates de refuerzos, como Colomani, como el propio Dembélé. O sea, todo el PSG hacía todo por complacer a Mbappé y que se quedara, y al final ya ni se va a quedar, ¿no? Entonces sí, se entiende además un poco lo de Luis Enrique, pero es el mejor jugador del mundo. O sea, tu berrinche de no querer dar por su lado, puede durar hasta cierto punto, pero llega un momento en el que tienes que reconocer que es un tipo que es capaz de meter 3 goles en una final del Mundial, ¿no? Que te salvó la eliminatoria pasada contra Real Sociedad prácticamente solo. Entonces tienes que armar un sistema para que el tipo haga lo que sabe hacer.
Sí, y justo por tener al mejor jugador del mundo en tu equipo, creo que más allá de haber perdido en este juego de ida, el Paris Saint-Germain no se le puede escapar para la vuelta. O sea, creo que el Barcelona, también hay que hablar un poco del Barcelona ahora mismo, es un rival que está en un momento ascendente, pero bueno, en cuestión plantel, en cuestión figuras, sí veo yo un plantel del París más fuerte, sobre todo por tener ahí a Mbappé. Entonces creo que sí, no se puede descartar que le dé la vuelta en Montjuic, sobre todo también considerando que aquí en la Champions ya no hay gol visitante como que te des empate, así que al París le basta ganar, sea por un gol para mandar tiempo extra o por 2 para ganar, no tiene que preocuparse porque, ching, nos comimos 3, así que hay que meter 2 desde el principio, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo no doy para nada por descartado al Paris Saint-Germain. O sea, eso me queda claro. O sea, yo creo que todavía jugador por jugador el PSG es mejor equipo. Pero no sé qué diablos pasó esta vez. No sé cómo va a corregir Luis Enrique. También sabemos que Luis Enrique es pues muy terco, ¿no? O sea, lo ha sido siempre. Y pues, o sea, su declaración del final del partido fue mamonérrima. No sé qué vaya a pasar ahí. Si Luis Enrique no puede terminar siendo un hándicap para el equipo, pero a nivel jugadores, digo, no sé si jugador por jugador, todos con todos, el PSG sea mejor que el Barcelona, pero la suma con Mbappé incluido es mucho mejor, ¿no? Y del lado del Barça, pues sí decir algunas cosas, ¿no? O sea, claro. desde que Xavi renunció, parece como que ya no le importa nada y entonces está haciendo las cosas que pues le dicta su corazón y no el ADN Barça, ¿no? O sea, en este partido no salió a proponer el partido como siempre, ¿no? O sea, salió a aguantar, a tirar contragolpes, a tratar de ganar por velocidad, metió a los jóvenes, o sea, ya desde hace rato que Cubarsí y Lamine Yamal están jugando, metió a Fermín después, pudo meter a Pedri en la segunda mitad y los jóvenes le están respondiendo y después tuvo el partido de la temporada de Rafinha, ¿no? O sea, Rafinha, que ha sido un buen jugador para Barcelona, pero lo de ayer fue colosal.
Sí, o sea, creo que, como tú señalas, ¿no? El hecho de que esté como ya liberado de la presión, Xavi, de que sabe que pase lo que pase, se va, aunque no me sorprendería que si acaban ganando la Champions, lo convenzan de quedarse, pero bueno, todavía está muy lejos esa posibilidad. Pero sí, el estar liberado, el saber que, bueno, yo ya me voy a jugar con lo que siento que es la mejor opción, llámese los jóvenes, llámese no proponer el juego al estilo ADN Barça, que curiosamente, al ser Xavi quien está haciendo esto, noto mucho menos críticas o reacciones negativas de parte de afición o prensa barcelonista respecto a lo que pasa cuando quien lo intenta es un técnico no tan marcadamente barcelonista, ¿no? Con Xavi como que ya hay cierta paciencia también, porque se estaba notando que no estaba funcionando la forma de jugar, que estaba el Barça quedando muy atrás, no solo en la Liga, sino también en lo que es en el desempeño a nivel europeo. Creo que ya también 2 años quedando fuera en octavos de la Europa League, te acaban, digamos que, poniendo un golpe de realidad de que de repente tienes que sacrificar el estilo de juego por tratar de tener mejores resultados. Y bueno, le está funcionando. En este caso, le ganan al Paris Saint-Germain merecidamente. Rafinha, así como tú dices, da el partido de su vida probablemente. Lo de Pedri, de que entres el primer minuto ya pones un pase de gol, también te habla de lo que puede ser este jugador si no se lo acaban, como se lo acabaron en aquella temporada en la que jugó, que fueron 60, 80 partidos. Sí, y bueno, el Barça se convierte, yo veía en este lado del cuadro al Paris Saint-Germain como un claro candidato a llegar a la final, pues ahora el Barça de repente, por tener este lado del cuadro más asequible, si llega a la final, bueno, si llega a la semi, va a ser el favorito sobre quien sea que avance, que si quieres ya pasamos al siguiente partido, que es este Atlético contra Dortmund, que fue como que pues de los 4 juegos, el que menos emociones dio, un poco, si usamos ese meme de los soldados y el payaso, pues este fue el payasito de la ronda.
Y lamentablemente no puedo comentar mucho porque no lo vi. O sea, vi los goles, nada más. O sea, sé que el Atlético de Madrid fue mejor, que tuvo el planteamiento correcto durante 60, 70 minutos y después el Dortmund regresó y logró recortar la ventaja y puso en peligro al Atlético. Pero la verdad es que no tuve tiempo de verlo, ¿no? Entre los partidos que se jugaron en vivo y después que se jugó la Conca Champions también y había que ver el Monterrey contra el Inter de Miami, pues la verdad es que no tuve chance. Pero pues qué bueno por el Atlético de Madrid. Qué bueno por el Dortmund que logró recortar la ventaja, y el de vuelta sí lo veo.
Ya, sí, creo que nos pasó a todos, ¿no? Que estábamos, o sea, quienes podíamos tener doble pantalla, lo hicimos en ambas noches, o tardes para México, de ver ambos partidos, pero sí, mientras el martes, como que voltear la mirada al Arsenal Bayern Múnich era más como que te llamaba más atención el estar también poniendo atención a ese segundo partido. Teniendo un París-Barça, el Atlético de Dortmund, no, la verdad es que yo estaba igual, ¿no? Con la segunda pantalla, pero notando muy poquito lo que pasaba en ese partido. Sí, que en el primer tiempo, bueno, el Atlético domina fácilmente, se lleva la ventaja temprano el 2-0, pero en la segunda parte, bueno, el Dortmund equilibra y consigue ese gol, ya que fue el gol al 81 de Haller, que pues sí, rinde la eliminatoria, ¿no? Creo que con el 2-0 sí va a ser muy complicado para el equipo alemán remontar en casa, siendo una desventaja de solamente un gol, tiene posibilidades, aunque de todos modos veo al Atlético sí, como favorito para avanzar, aunque no, bueno, digo, eso, ¿no? Se volvió otra serie cerrada, ¿no? Como todas las demás, no hay uno que tenga ya todo resuelto, más allá de la victoria de Atlético y de haber sido el mejor en el primer tiempo.
No, y lo que es maravilloso es que Simeone tiene la enorme posibilidad de jugar lo que siempre hace, ¿no? O sea, sí, aguantar atrás, tirar patadas, meter y ganar 1-0 la vuelta. O sea, se ve venir la cholada, ¿no? Y bueno, creo que no sé si quieres decir algo más de este partido, pero creo que no da para mucho más porque pues tú lo viste distraídamente, yo no lo vi.
Si acaso podemos ya, bueno, comentar lo que son las apuestas. Digo, en el caso del Barça-París, por ejemplo, el Barça tiene una cuota básicamente de 2-1 y el París de 3-1. No están tan disparejos. Y en este juego de Dortmund contra Atlético, el Dortmund en cuota americana es más 130 y Atlético más 190. O sea, ambas series más o menos equilibradas. Y bueno, y en todos los casos, los locales como favoritos en los juegos de vuelta. Pero bueno, va a estar interesante. No hay ninguna decidida. Y a ver qué semis nos quedan. Tío, está curioso que una vez que llegamos a este punto en el que se ha aceptado que la Premier League es la mejor liga del mundo, es factible que se quede las semifinales sin ningún inglés y con 3 españoles.
Sí, que sería la cosa más random del mundo, ¿no? O sea, es factible. No es que creamos que eso es lo que va a pasar, ¿no? También hay que dejarlo claro, ¿no? O sea, también podría ser que que nos quedáramos sin españoles y con 2 ingleses, ¿no? O sea, no es imposible, sí, tampoco.
De hecho, yo veo un poquito más factible ese escenario de 2 ingleses, 0 españoles, que el de 0 ingleses, 3 españoles. No creo que vaya a pasar ninguno de los dos. De entrada, creo que el Atlético sí va a avanzar, pero también creo que el City le va a ganar al Madrid.
Yo creo que lo que puede ser muy divertido es que sobrevivan dos españoles y ninguno de ellos sea el Real Madrid.
Y que tengamos una semis Barça-Atleti y City contra Arsenal.
No es imposible. No es ideal, por otro lado, ¿no? O sea, sería mejor que estuvieran cruzados, pero bueno, pues ya el sorteo ya fue lo que fue. En fin, pues si cambiemos sí. a la otra Champions, a la Champions que sí importa, porque ya no nos queda tanto tiempo y bueno, hay que platicar de el gran trabajo del Tata Martino, ¿no? Otra vez el Tata Martino perdiendo en México, nada más que ahora con el equipo rival del equipo mexicano.
Sí, yo creo que por lo menos lo que pasó anoche en Monterrey sirve para ya terminar de una vez por todas con las teorías de la conspiración. No, el Tata Martino no vendió el México-Argentina. Simplemente Tata Martino es un técnico que ya quedó rebasado y aunque le des a Messi, no te va a ganar una serie importante.
Exacto, ¿no? O sea, hay que decir la realidad, ¿no? El Tata Martino, si está dirigiendo al Inter Miami después de los equipos a los que dirigió, es porque ya no está, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y digo, después echó sus patadas de ahogado, porque además lo mismo hizo con México, ¿no? Al principio le tiraba loas a los directivos, y ay, la MLS, los jugadores que se vayan al MLS, no hay problema. Después empezó a cambiar su postura y empezó a tirarles mierda, y al final tiró más mierda del fútbol mexicano. Pues ahora está pasando otra vez lo mismo, ¿no? No, me parece que es un tipo que fue capaz de engañarnos a todos, esa es la realidad.
Sí.
Algunos por más tiempo y otros por menos, pero ahora se está viendo la realidad de Martino. Siempre me llama la atención que en selección digan, pero es que trabaja bien. Sí, bueno, pero trabajar bien no, o sea, no significa nada, ¿no? O sea, puede ser un incompetente y trabajar bien, ¿no? Puede ser responsable, puedes estar... hemos visto mil veces periodistas que hacen notas todos los días y son malísimos, o que graban podcasts todos los días y son malísimos. O sea, eso no quiere decir, trabajar correctamente no quiere decir ser efectivo en tu trabajo. Y creo que eso es lo que pasa con Tata Martino, que además hay que sumarle que en el último año con la selección mexicana ni eso hizo, ¿no? Entonces, a mí me da gusto que el Monterrey le haya ganado al Inter de Miami, que el Inter de Miami ahora vaya a tener que entrar por el camino de la ignominia al Mundial de Clubes, porque lo van a invitar para que Messi esté. Y por otro lado, sí me preocupa.
Bueno, ojo, espérate. Todavía puede pasar que el Inter Miami gane la liga en la MLS y entonces pueden decir, ok, sí, el boleto de local va a ser para el campeón. Pero sí, sospechamos que si el Inter Miami no es campeón, se van a inventar otro criterio para llevarlo.
Sí, y lo único que me da lástima y me preocupa es que el Monterrey avanzó, sale como amplio favorito contra el Columbus y después jugará la final seguramente contra el América, si es que es así. Y si le gana el América, el otro equipo que va al Mundial de Clubes es uno del MLS. Lo que es absurdo. Entonces vamos a tener que apoyar al América en la final contra el Monterrey. O sea, ¡carajo!
Es lo que estaba también pensando anoche, ¿no? Que en este momento, pues lo mejor que le puede pasar a México como liga para tener a ese tercer representante en el Mundial de Clubes es que el América le gane a Pachuca y después le gane al Monterrey. Porque sí, de entrada, a ver, es eso, ¿no? Más allá de que el Columbus le haya ganado a Tigres en penales, la serie fue un empate global. A Tigres se le acabaron las piernas, me parece que fue muy notorio en la segunda parte y todo el tiempo extra. Y bueno, el Columbus gana, vamos a decir, con justicia, porque bueno, fue una serie en la cual en la ida el Columbus había jugado un poco mejor, también pudo haber tomado ventaja ahí. Desaprovecha Tigres sus opciones en la vuelta, y en los penales se nota lo que es no tener a un portero como Nahuel, y en cambio tener que jugártela con el suplente, ¿cómo se llama? Carlos Felipe, se me fue su apellido, perdón por
Carlos
eso.
Carlos Rodríguez.
Que Rodríguez, ¿no? Que probablemente no vio ni una, ¿no? Creo que nada más le atinó a dónde lanzarse una vez. En los otros tres lo engañaron muy fácil. Bueno, cuatro lo engañaron muy fácilmente. Entonces, bueno, ahí no contar con Nahuel fue un factor importante. Para quienes también luego se ponen a poner justificaciones, es que faltaban jugadores. Que leía yo anoche que no me acuerdo quién fue que justificaba. Es que al Inter Miami, sí, ándale, que le faltaban seis titulares. Y nuestro buen amigo Jaime Ojeda, el mayor defensor que ha existido de la MLS, no, siendo no estadounidense, le respondió, no me mames, pues no, no. Los seis son suplentes, ¿no? En cambio, sí, a Tigres sí le faltaba un titular clave que era Nahuel. Pero de todos modos, bueno, pues así es el fútbol. No siempre vas a poder contar con sus mejores jugadores, y Tigres pues pierde en lo que es para ellos un fracaso importante, ¿no? De todos modos, bueno, viendo lo que ha sido esta Conca Champions, creo sí que el Monterrey va a partir como claro favorito ante el Columbus, que ya pues nos mostró lo que es su techo como equipo, y es ese, ¿no? Competir bien, de manera sólida, ante un equipo fuerte del fútbol mexicano, pero no creo que le alcance para hacerlo por segunda ocasión, ¿no? Y pues esto nos lleva, porque no creo que quieras hablar serie por serie, porque las de América y Pachuca estaban ya muy claramente resueltas.
Quiero decir un par de cosas nada más. Un par de cosas. Primero, ojo que Tigres pudo ganar el partido, ¿eh? O sea, se comen unas oportunidades clarísimas Marcelo y Gignac, ¿no? O sea, creo que si este partido es hace 2 años, Gignac tranquilamente resuelve la eliminatoria, ¿no? O sea, no es que tampoco el no sé si tienes ahí los expected goals, pero no es que el Columbus mereciera pasar. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, creo que Tigres, o sea, si algún equipo tú llevó el gasto en este partido y tuvo las mejores oportunidades, fueron los Tigres. A final de cuentas, pasa. Y dijimos aquí en la semana pasada que podía un equipo mexicano perder, porque así es la vida, y que al que veíamos más posibilidades de perder eran los propios Tigres. Y terminó sucediendo, ¿no? Y creo que la ausencia de Diego Lainez también le pesa a Tigres, aunque sea absurdo. Lainez ha tenido una buena temporada en general y ha tenido una buena Conca Champions. O sea, creo que es un jugador que le podía haber sido útil a Tigres en este juego, no estuvo y a final de cuentas pesó, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, no ir serie por serie, pero sí decir que en este momento, si me dan a elegir quién es el favorito, es el América con enorme diferencia, ¿no? O sea, creo que eso es lo que hay que decir. Digo, le va a tener que jugar contra el Pachuca, que es un equipo al que siempre le cuesta trabajo, pero el América sale como amplísimo favorito para seguir, para conseguir la Conca Champions.
Sí, bueno, no tengo expected goals de Tigres, no le da a las páginas que tengo aquí de seguimiento para darle ese número a los partidos con Champions, pero sí tuvo más remates a gol y a puerta en ese partido, como tú señalas, desaprovecharon varias oportunidades. Digo, para ser justos, yo quiero mencionar que sí, que en la vuelta fue al revés, que el Columbus era el que había tenido más oportunidades. Entonces, bueno, se vale decir que bueno, fue un empate justo en el global para ambos equipos, y desafortunadamente pues para Tigres pierden en penales. También ahí se nota lo que es tener un portero más alto, que de repente no quieren la gente entenderlo, que en series de penales sí acaba siendo un factor importante, pero bueno, el Columbus avanza con justicia, y también, bueno, para como salieron los defensores de la MLS de inmediato, o sea, hablamos de que han sido 14 partidos MLS contra Liga MX en esta Conca Champions, 9 victorias a la Liga MX, 5 empates y 0 victorias de los equipos de la MLS. Y con haber ganado una serie de penales, de inmediato salieron de la alcantarilla un montón de MLS Leavers mexicanos a destacar: miren cómo sí, los equipos top de la MLS le compiten a los... Porque sí, hay que buscar siempre el argumento que sea, a ver si sí, que la MLS tiene algunos buenos equipos, efectivamente tiene algunos buenos equipos, pero que del haber pasado de que ya casi nos alcanzan o nos rebasaron, como aplicaron varios de ellos en la Leagues Cup, ahora confirmase que, bueno, pero el Columbus le puede competir. Sí, eso lo hemos sabido por mucho tiempo. Claro que los equipos más fuertes de la MLS pueden competir con los equipos mexicanos. El problema es que el nivel general sigue siendo claramente superior al de la Liga Mexicana, y lo vemos en esta Conca Champions, en la que amplían el número de participantes, van 6 mexicanos, van 10 de la MLS, y de los 10 de la MLS, 9 ya se quedaron fuera, y de hecho habían llegado apenas 3 a los cuartos de final, mientras que los clubes mexicanos habían llegado 4 de 6 a cuartos, y eso porque, bueno, hubo una serie América Chivas en la que obviamente tuvo que haber un mexicano eliminado, y hubo un accidente increíble, el de Toluca contra Herediano, pero en general pues se está viendo que una vez que amplías la baraja y hay más equipos mexicanos, entonces también hay mayor margen de error, pues los equipos mexicanos se acaban imponiendo, y ahora tener que tomar de que, bueno, pero es que el Columbus sí pudo competir, sí, pero es que eso no ha estado en duda. Ya antes hemos tenido al Toronto que pudo competir, al LAFC que pudo competir, al Seattle que por fin ganó una, el año que México mandó su peor contingente de equipos y tuvo que hacer Pumas a que jugar la final. Pero el problema, no, o la clave no es que puedan competir o no algunos equipos, es simplemente que el nivel general... Hay todavía tal margen que va a ser más factible tener años como este, en el cual la Liga Mexicana, pues sí, manda a sus mejores clubes, y arrasan, porque eso es la realidad. Fueron, ¿qué? 9 victorias, 5 empates. Tú creo que sacas el dato, ¿no? 3 goles a favor, 5-0. 10 en contra.
33 goles a favor, 10 en contra.
Exacto, ¿no? Entonces, sí, ahí no podemos hablar de que ese compite, hombre, con esas cifras, o sea, sería como tener en una tabla general de una liga al equipo líder y al sotanero. O sea, no es una competencia real en lo deportivo, más allá de que en partidos puntuales, sí, habrá ocasiones en las que el equipo de la MLS gana, en este caso en penales, pero la diferencia ha sido notoria.
No, bueno, en cuartos de final fueron 6 partidos, 4 victorias de la Liga MX, 2 empates, 16 goles a favor de la Liga MX y 6 en contra. O sea, la putiza fue feroz. Ahora, el fútbol tiene accidentes, ¿no? Y tiene circunstancias. El Columbus pasó, ¿no? Y puede pasar de nuevo contra Monterrey. O sea, lo dijimos mil veces, ¿no? Arteaga puede volverse loco otra vez y lo pueden expulsar. Y entonces, o sea, en fin, pasan esas cosas, ¿no? O sea, no es nunca imposible, pero en principio lo que está mostrando esta Conca Champions es que pues la Liga MX está un lugar por encima y es normal. O sea, no es para volverse locos. La razón por la que nos enojamos a veces nosotros y nos ponemos tan defensivos es porque se argumentan cosas sin evidencia, sin datos. O sea, las dicen nomás por chingar, ¿no? O por chingar, o porque quieren chamba, o sea, ahora que la selección de Estados Unidos es mejor que México, nosotros llevamos años diciéndolo y aceptándolo. Son mejores ahora ellos que nosotros. Es la realidad. Ni modo, ¿no? O sea, es lo que hay. Ahora, lo de la Liga MX, pues es la misma afirmación absurda, pero sin ningún tipo de evidencia, ¿no? O sea, la Leagues Cup, que es un torneo hecho a modo para la MLS, ¿no? A mí me sigue pareciendo increíble que en un torneo que ha sido dominado 17 de 18 veces por un país y que ese país no ha perdido en 14 partidos en la edición actual, la gente siga argumentando a favor de otro país. O sea, no tiene ningún sentido. Sí. Y eso es lo que genera nuestra reacción. No que digamos, tienen a la MLS en la cabeza. No, no, no. El problema son los MLS Leavers, no la MLS.
Sí, porque además, en ese punto, o sea, ya ayer empezaron a salir algunos a decir, bueno, pero es que es porque la MLS tiene el tope salarial, el día que lo quiten, pues sí, el día que lo quiten y puedan invertir a full a algunos equipos, porque no van a ser todos, por un lado, sí, habrá equipos más potentes, va a poder haber más equipos como aquel Toronto FC, como aquel LAFC compitió, y bueno, pues si pasa, qué bueno que puedan mejorar ahí deportivamente, valdrá la pena también competir más contra ellos. Eso sí, la mitad de su liga se ve el carajo, como pasa por ejemplo en el béisbol, donde la mitad de los equipos de grandes ligas no sirve para nada, pero bueno, ok, van a tener una liga más competitiva. Yo, aquí Martín y yo he discutido a ese respecto, yo lo veo bien de que bueno, sí, que la MLS crezca, que sea una buena liga, que entonces sí valga la pena que los jugadores mexicanos se vayan para allá porque van a estar compitiendo ante mejores jugadores, aunque sí, eso a su vez va a ir en detrimento de la Liga MX como espectáculo y como nivel deportivo. Pero mientras no pase eso, y no va a pasar porque no van a quitar nunca el tope salarial, ayer se quejaban también eso, nuestro amigo Jaime y demás, de que, pues sí, cambiaron las reglas del TAM y el de dinero de alocado, no sé para qué cosa, y ahora puedes tener un sub-22 que puede ser mejor un franquicia normal. O sea, es un entresijo ahí de reglas muy raras que, claro, limita la calidad de sus planteles, y se vale decirlo, sí, que no han podido crecer más porque se han puesto límites, es cierto, y porque están esos límites es que la Liga Mexicana sigue siendo mejor. Que los quiten, pues que los quiten entonces, pero mientras no lo hagan, y no va a pasar, insisto, porque en el modelo estadounidense la prioridad es el negocio, la prioridad es que nadie pierda dinero y por tanto no se pueden permitir el quitar límites salariales, pues va a seguir esta diferencia futbolística que permite que la Liga Mexicana sea aún mejor con claridad, y para nosotros se vale defenderlo. Ya para ir cerrando también, comentabas tú que sí, que en el fútbol accidentes, que pasó ahora con el Columbus Tigres, que ganó Columbus y que podría pasar con Monterrey. Y yo francamente dudo mucho que pase, sobre todo porque para el Monterrey ahora está la motivación adicional de, hey, vamos a eliminar al equipo que le ganó a Tigres, ¿no? Vamos a jugar con toda la seriedad posible, vamos a concentrarnos al máximo. Gerardo, no hagas locuras, por amor de Dios, no te hagas expulsar. Porque claro, en Monterrey van a querer los jugadores y la afición en general poder echarle eso en cara a Tigres. Mira, le ganamos al equipo que te ganó y creo que por calidad de planteles lo pueden hacer. Y también, bueno, destacar, y hablando de Monterrey, lo que fue en el partido de ayer. Por un lado, la personal que mostró el equipo, el buen nivel, el que le pasaron por encima al Inter Miami, y también a la afición de Monterrey, que entendió muy bien cómo se tiene que tratar un juego así. Que sí, que va a venir Messi, que mucha gente revendió su abono o hizo lo que pudiera para llegar. Hablaban de que se estaban rentando palcos hasta por $1,000,000, no sé cuántas cosas. No sé si era verdad o no, pero bueno. Que hubo gente que pagó un dineral para poder ver ese partido porque estaba Messi. Muy bien. Pero una vez que estaba ahí Messi y que arrancó el partido, la gente entendió que su labor es apoyar a muerte a su equipo, aunque eso también implique de repente abuchear y gritar y hacer cánticos, que sí se pasaron algunos de tueste, pero bueno, ir con todo a favor de tu equipo y en contra del rival, así sea el mejor jugador del mundo, bueno, de la historia, sí. Aunque no sea ya el del mundo.
Sí, claro, y a mi gente me decía, es que como odias a Messi, ¿no? O sea, uno puede admirar a un jugador y aún así querer que pierda, ¿no? O sea, no, claro. Las cosas no están peleadas, sobre todo si está enfrentando a tu equipo, ¿no? Y ya cuando termine el partido, pues entonces sí, lo admiras y eso. Y sí, o sea, yo siempre estaré de acuerdo en aplaudir a un jugador rival. Si te hace un pinche partidazo y te gana 3-0 y te mete 3 goles, pues bueno, termina el partido y le aplaudes, ¿no? Como el Bernabéu le aplaudió alguna vez a Ronaldinho. O sea, es lo que hay, pero durante el juego, cuando el partido está todavía en cuestión, no. No, o sea, tú lo que quieres es que gane tu equipo, ¿no? O sea, todo bien con la admiración por otro jugador, pero si no está en tu equipo, pues no. Eso por un lado. Y por otro lado, también volver a insistir en lo bien que lo hizo el Tan Ortiz, ¿no? O sea, la eliminatoria se condiciona desde el momento que el Tan Ortiz da esa entrevista, porque saca de quicio a los jugadores del Miami, ¿no? O sea, el Inter Miami... el Tata Martino se vuelve loco, el Lionel Messi se vuelve loco, les expulsan 2 jugadores, tiran 800 patadas, o sea, tanto que dijo el Tan Ortiz, denos un arbitraje justo, el Inter Miami se encargó de que los arbitrajes fueran justos y que los afectaran a ellos. Así que, digo, gracias. Aplausos para el Tano, aplausos para la afición de Monterrey, salvo los que sí le pusieron a Madrid a unos güeyes ahí en la tribuna, que eso sí, de plano, ¿no? Pero la mayor parte de la afición de Monterrey, pues aplausos, y también al Tano Ortiz, y muy bien, en general, a Rayados por entender de lo que se trataba este partido. Y ojo, que es el equipo con menos motivación en general de los mexicanos en este torneo, claro. Porque ya están calificados al Mundial de Clubes, o sea, no necesitan ganar la Conca Champions para calificar.
Sí, y como decíamos, la Liga MX necesita que no la ganen, porque entonces, pues por estos límites que hay de que solamente pueden ir un máximo de 2 equipos por país, a menos que haya 3 campeones distintos, en este caso, Monterrey ya fue campeón, León ya fue campeón, ya están calificados, si el América o Pachuca son campeones, también irán al Mundial de Clubes, pero si el Monterrey es el ganador, aunque el finalista sea mexicano, no van a poder ser los calificados, sino que se van a una especie de ranking. Me parece que en este momento el Philadelphia Union, el equipo que se comió un 6-0 del Pachuca, es el que sería el beneficiado e iría al Mundial de Clubes si el Monterrey gana. Así que sí, hay que esperar. Primero sí, que el Monterrey le gane Columbus para poner orden, y luego en la final que gane el América o el Pachuca, si es que llega. Aunque sí, en las apuestas, si estoy viendo, América y Monterrey tienen cuota idéntica, los dos más 175, y ya luego Pachuca más 350 y Columbus más 500. Claramente favoritos Monterrey y América para avanzar a la final, que además sería una final muy atractiva, y también pues a ver dónde la juegan, seguramente en Dallas, Texas o en Los Ángeles.
Sí, iremos completamente con el América, por más que sea muy molesto el tener que apoyar al América en este caso. Yo iba a decir algo más, pero ya se me olvidó qué. Así que digo, supongo que no era tampoco tan importante, pero era un punto como para cerrar el episodio, ni modo. Me lo guardaré para la que sigue.
Y yo creo que ya también será momento de cerrar, porque a mí me sale en la pantalla que debo reconectarme, así que ya está empezando a fallar internet, así que mejor despidamos antes de que esto se vaya al traste.
Muy bien, pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Arraga, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POV, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos mañana con la previa de la jornada 15 de la Liga MX. Chao.
Chao.